contigo.
Cuestionan campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de dengue y oropouche. Dos nuevos feminicidios ponen en la mira la falta de una respuesta efectiva del régimen. Crece preocupación en Cuba por el preso político Pedro Albert Sánchez. Atleta cubano-español Jordan Díaz nominado a mejor atleta de Europa. Proyecto de ley en Estados Unidos busca elevar a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 20 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por en los controles Juan Pendaza, la sala de redacción Yolanda Huerga, la producción de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Cuestionan la campaña antivectorial del Estado cubano ante la incidencia de los virus del dengue y oropouche en la mayoría del territorio nacional. Tomás Cardoso con la información.
En la última semana, el panorama epidemiológico en Cuba se mantiene complejo con la co-circulación de los virus de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa Grexa Sánchez Padrón, directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema, el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, aseguró a Martín Noticias que el Estado no tiene las mínimas condiciones para realizar una efectiva campaña de saneamiento.
La mayoría de las personas se quedan en la casa, al policlínico prácticamente no se puede ir a buscar nada. Ni siquiera una ámpula de tirona para bajarle una fiebre. No hay reactivos para hacer ningún tipo de análisis. O sea, que esto está en la ruina total. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera la fumigación, que es la cosa más sencilla.
Mientras tanto, residentes en varias provincias consideran que son inexistentes los servicios de comunales en sus territorios. Y los profundos apagones en horarios nocturnos ya provocan un aumento de las picadas de mosquitos. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló.
Las aguas de las cañerías están corriendo por las calles, los microvertederos aumentan, las empresas comunales que no se ven trabajando tampoco. Entonces no hay forma de controlar todas estas plagas si primero que todo no se mejora la higiene del entorno.
En Santi Espíritus, el diario Escambray reportó que en el caso del dengue la tasa de incidencia subió de 5 a 15.5 por cada 100.000 habitantes. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
No se ha fumigado más en la provincia de Santi Espíritu, las redes hidráulicas botando agua, ahí viene también el vector.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez advierte que no se recogen los desechos sólidos ni se fumiga en agua de pasajeros en Cienfuegos.
La campaña antivectorial no funciona porque no tienen ni combustible para los aparatos de fumigación ni tienen el líquido necesario para realizar la fumigación. El vertedero de basura sigue en aumento cada día. El Estado no le da solución.
Desde Camagüey, Lady Tavares destacó que la labor que debe realizar comunales allí es inexistente.
En todas las esquinas hay un vertedero enorme, gigante. El problema es ese, que no tienen combustible.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez concluyó.
Una cantidad de basura, que aquello es terrible. Los salideros, las aguas albañales. Y aquí nosotros pasamos en calle 32 más de un mes y algo con toda esa fosa ahí en la calle. No se podía estar ni dentro de la casa de los mosquitos y de los ejenes que habían en el ambiente.
Un déficit superior a los 1.500 megawatts registrado en la noche del jueves en Cuba provocó apagones que afectaron incluso hasta hospitales en varias provincias. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Dos nuevos hechos de violencia de género en Cuba pone en la mira la falta de una efectiva respuesta oficial entre estos sucesos y la desprotección que enfrentan las personas que dependían de las víctimas de feminicidios. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Dos nuevos feminicidios fueron verificados por los observatorios de género Yo Si Te Creo en Cuba y Alas Tensas, elevando la cifra de estos hechos de violencia de género en Cuba a 37 en lo que va de 2024. La activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en Madrid, España, confirmó a Martín Noticias el subregistro de los hechos.
Conseguimos verificar dos nuevos feminicidios de manera conjunta
30 fueron los casos de Isabel Rojas Aguilera, una joven de 30 años que murió a manos de su expareja en la ciudad de Camagüey, y el caso de Ariadne de Céspedes, de 35 años, que fue asesinada también por su expareja en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Ambas tenían personas a su cuidado, tenían hijos menores de edad, en el caso de Isabel, un niño de 6 años, y en el caso de Ariadne, 3 hijos menores de edad.
Núñez se refirió además a la desprotección en que quedan las personas dependientes de las víctimas de feminicidios.
Una investigación que recién salió a la luz por parte del colectivo de Casa Palanca, que es un colectivo de periodistas y comunicadoras independientes cubanas, donde investigamos el nivel de desprotección en el que se encuentran las personas dependientes de las víctimas de feminicidios, que no solo en estos casos se incluyen los niños y las niñas menores de edad, sino también madres y padres que dependían económicamente o personas mayores. No se recoge una reparación efectiva, una reparación integral para estas víctimas también de feminicidios, como son las personas dependientes.
En 2023, los observatorios registraron la cifra récord de 89 feminicidios en Cuba, y a inicios de este año las autoridades cubanas revelaron que un total de 110 mujeres murieron víctimas de la violencia de género en el país. El feminicidio no está tipificado como un delito dentro del Código Penal cubano.
Y siempre recalcamos que se trata de un subregistro, porque nosotras trabajamos de manera independiente, estamos criminalizadas por el régimen cubano, quien por supuesto no nos reconoce y todo el tiempo deslegitima nuestro trabajo, nos tilda exagerada, nos tilda de que hiperbolizamos el tema de la violencia de género, cuando sabemos que es un tema crítico y se hace aún más crítico frente a la inmovilidad de las instituciones cubanas, que pasan por el no reconocer la problemática, lo arraigado que está el machismo en la sociedad cubana, hasta no desarrollar, implementar medidas integrales para la prevención, para la sensibilización de la ciudadanía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas compiló en agosto 103 incidentes de violaciones a los derechos de los reclusos, la mayoría relacionadas con la alimentación y la salud. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
La indolencia de las autoridades penitenciarias para proporcionar una adecuada atención médica a los reclusos, así como la deficiente alimentación desprovista de valores nutritivos, constituyen para los reclusos un castigo más pesado que el encierro.
Más de los casos específicos de personas que enfermaron o se han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas y que provocan síntomas comunes como fiebres, vómitos, dolores de cabeza, desmayos.
Explicó Raúl Enrique Medina, responsable de prensa del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que tiene su sede principal en México.
Los eventos que monitoreamos durante agosto y que incluimos en nuestro más reciente informe sobre las condiciones en prisión ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la Isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidos por todo el sistema penitenciario a lo largo del país.
El informe indica que las muertes en agosto de los reclusos Luis Franklin Ruiz en la cárcel Kilo 7 de Camagüey y Mario Benítez en la prisión 1580 de La Habana estuvieron asociadas a atención médica negligente. Medina agregó que la situación de la alimentación sigue siendo crítica.
Raciones por debajo de la norma, mala calidad en la elaboración de los alimentos, robo de alimentos que los familiares llevan a las prisiones para paliar esta situación y las autoridades u otros reclusos se los han robado impunemente. Y es frecuente que se sirvan alimentos descompuestos o que no son de consumo habitual para la cultura colonial cubana.
La organización también refiere en su informe mensual que son recurrentes las amenazas y castigos del personal carcelario a reclusos cuando estos denuncian los atropellos de que son víctimas por parte de los funcionarios y exigen que se respeten sus derechos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Pedro Albert Sánchez, quien se declaró en desobediencia hace más de un mes, fue esposado y sacado violentamente de su destacamento el miércoles por negarse a presentarse en el recuento de reclusos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Ana Elvis Amaya, su pareja, hizo llegar a nuestra redacción el audio de la llamada donde el propio Pedro Albert denuncia lo ocurrido.
Tú sabes que Diego ya en estado de desobediencia, entonces todo había transcurrido normal ahí, pero anoche en el recuento hubo un guardia ahí que no sé por qué sería. La cosa de desobediencia está que no participó del recuento. Se me dijo que me pusiera de pie, le dije que yo no tenía por qué ponerme de pie, que estaba en desobediencia. Entonces me esposó detrás, con las manos detrás, apretó fuerte las esposas metálicas, que tengo las marcas de las esposas, y la de la muñeca derecha me partió la piel. Porque después que la cerró, le dio con entre las manos de él. Sin no hablar absolutamente nada. Entonces después, para sacarme del colectivo, me alzó los brazos por atrás y me sacó en carretilla. Eso lo dicen en carretilla. Y más después, posado detrás con los brazos atados, me lastimó otra vez el hombro derecho. Cuando él me posó, que me sacó para allá, yo me mantuve lo más estuario posible. Cuando iba llegando allá, estaba por casualidad, no sé por qué era de noche, estaba ahí el mayor Nivaldo de jefe unidad. Cuando Nivaldo me vio, me dijo, pero ¿qué tú haces con este hombre aquí? Y me mandó para atrás.
Cinco, 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Un proyecto de ley bipartidista presentado en el Congreso busca elevar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Con los detalles, Yocondo Tapia.
La iniciativa se denomina Ley para asegurar oportunidades de pago y maximizar recompensas por la detención de funcionarios de regímenes ilegítimos, también conocida como Ley Stop Maduro. Y en un comunicado del congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, se destaca textualmente que el régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta al narcoterrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. Los firmantes de este proyecto de ley también son los representantes demócratas Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto, así como los republicanos Chris Smith, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, entre otros. El proyecto fue presentado ante el Senado por los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Marco Rubio. Los legisladores Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz son copresidentes del Comité Parlamentario a Favor de la Democracia en Venezuela, y el proyecto legislativo se presenta casi dos meses después de las elecciones realizadas en Venezuela, que aún mantienen al país en incertidumbre luego que la oposición mostró resultados que dieron como ganador al ex candidato opositor Edmundo González, actualmente exiliado en España, mientras el oficialismo declaró como ganador al presidente Maduro sin presentar las actas con los resultados hasta hoy. La recompensa que los legisladores intentan ampliar no utilizaría fondos de los contribuyentes estadounidenses y sería financiada directamente por el gobierno federal utilizando los activos incautados que ya están retenidos a Maduro, a funcionarios de su régimen y a sus cómplices. De acuerdo a datos de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Florida, que son citados por los legisladores, estos activos incautados al gobierno de Venezuela suman alrededor de 450 millones de dólares. Yocondo Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Estados Unidos han rescatado a más de 40 haitianos abandonados por traficantes de personas en una isla remota de Puerto Rico en menos de dos semanas. José Pernalete informa.
De inmediato se activó el rescate. Ese sitio es objeto de una recurrente ruta de traficantes bajo la misma modalidad. Además de la Guardia Costera, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza participaron en la operación de elevado riesgo para las víctimas e integrantes de los equipos.
Removerlos de allí requiere que bajen por una pendiente, básicamente de una meseta que está en el medio del agua, en el pasaje de Mona. Se rescató este grupo. son 31 personas, 25 son hombres, el resto hay dos menores y el resto son mujeres.
De acuerdo con estas agencias, los traficantes de personas cobran a cada víctima desde 500 hasta $3,000 por esta operación, en la que en la mayoría de las veces dejan a los migrantes abandonados.
Fuerzan a bajarse, en ocasiones los han forzado a tirarse al agua y algunas personas se han ahogado. ¿Por qué? Porque no hay una orilla, ¿verdad? Literalmente la persona tiene que dejarse llevar por el vaivén de las olas para agarrarse de una piedra.
No es inusual que los traficantes hagan esta práctica de no traerlos hasta Puerto Rico, como tal, hasta la Isla Grande, y hacerlos pensar que han llegado a la Isla Grande, pero no, los están dejando ahí en el islote.
El pasado 7 de septiembre, otros 11 haitianos fueron rescatados en el mismo lugar. Estas personas serán procesadas para una eventual deportación. José Pernalete, Voz de América.
Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos detalla fallas que precedieron al intento de asesinato del expresidente Trump. Las fallas de comunicación con la policía local obstaculizaron la actuación del Servicio Secreto de Estados Unidos antes del intento de asesinato que sufrió el expresidente Donald Trump en julio, reveló un nuevo informe publicado hoy. El informe expone una letanía de oportunidades perdidas para detener al sujeto armado que abrió fuego desde una azotea donde no había seguridad. Un documento de 5 páginas que resume las principales conclusiones del informe del Servicio Secreto encuentra errores en el actuar tanto de la policía local como de la federal y pone de manifiesto las fallas en serie y de gran alcance que precedieron el tiroteo del 13 de julio en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, donde Trump resultó herido de bala en una oreja. Cinco 17 minutos y continuamos con más noticias. Pasamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador opina que la captura de un narcotraficante en Estados Unidos requiere explicaciones luego de la violencia que afecta al estado de Sinaloa. Los detalles con la AFP.
El Departamento de Justicia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el jueves que Estados Unidos es corresponsable de la violencia que sacude al estado de Sinaloa. El mandatario asegura que la sonada que afecta a este estado en el noroeste del país desde el 9 de septiembre debido al enfrentamiento entre facciones del cartel de Sinaloa ocurre tras la captura de su líder Ismael El Mayo Zambada.
Y eso, pues requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión.
López Obrador insistió en que Washington estaba trabajando de tiempo atrás en la captura de Zambada, quien nunca había sido apresado y al que la justicia estadounidense acusa de 17 cargos de narcotráfico. Zambada fue detenido el pasado 25 de julio en Estados Unidos tras haber sido secuestrado y trasladado en avión desde México hasta ese país. Se desconocen los pormenores del operativo, pero Zambada presuntamente habría sido traicionado y entregado por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, su ex socio y cofundador del cartel, quien purga cadena perpetua en ese país. Washington niega haber planificado la captura de Zambada, aunque el gobierno mexicano ha referido conversaciones previas entre el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, y funcionarios estadounidenses. La violencia desatada en Sinaloa, focalizada sobre todo en la capital Culiacán, suma más de 40 personas asesinadas en medio de enfrentamientos armados, bloqueos de vías y una zozobra generalizada que ha paralizado la vida y la economía de esa región.
El tema venezolano también se abordó hoy en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se mencionó el rol de Cuba en los métodos de represión que utiliza el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
La representante María Elvira Salazar, que preside el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, convocó una audiencia para analizar la respuesta de Estados Unidos al fraude en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, la congresista pidió que se ponga una pausa a la licencia petrolera para Venezuela, otorgada por el Departamento del Tesoro. Ella dice que así como las cárceles venezolanas están abarrotadas a niveles sin precedentes, también lo están las arcas de Nicolás Maduro, cortesía de las empresas estadounidenses y europeas. La congresista preguntó repetidas veces al subsecretario adjunto para Asuntos del Brasil, el Cono Sur y los Países Andinos, Kevin Sullivan, sobre la decisión de la administración Biden de otorgar una licencia comercial a la empresa petrolera Chevron, que le autoriza extraer petróleo en Venezuela, lo que, según dijo la congresista, genera millones de dólares al régimen. Dice Sullivan que consideran los ingresos que genera Maduro al considerar estas decisiones, pero que también tienen en cuenta otros factores como los intereses estadounidenses más amplios y su posición en sus esfuerzos diplomáticos para abordar ese problema. Por su parte, el congresista Mark Green, republicano por Tennessee, dijo que los métodos de represión que se han visto en Venezuela en las últimas semanas después de las elecciones son tácticas del manual cubano para aplastar la disidencia, a lo que el demócrata y miembro de alto rango del subcomité Joaquín Castro dijo que él no quisiera tener relaciones con otros países latinoamericanos como la que se tiene con Cuba, que según dijo es de aislamiento con una relación estancada. Añadió que aunque no se opone a las sanciones y las ha apoyado en el caso de algunos países, deben ser calibradas para no obtener resultados negativos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El Pepe.
Es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el tema obligado, Shohei Ohtani alcanzando la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas, convirtiéndose en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases en una temporada del béisbol de las grandes ligas, y lo hizo justamente aquí en Miami contra los Marlins cuando los Dodgers de Los Ángeles aplastaron al equipo miamense 20-4. Shohei Ohtani, 6 hits en 6 turnos al bate, 3 jonrones, 2 dobletes, 1 sencillo, 10 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas y 2 bases robadas. Shohei Ohtani ahora está buscando la mágica cifra de 55 y 55 y le quedan exactamente 9 partidos para lograr esa hazaña. Más importante aún, según Shohei Ohtani, en la conferencia de prensa, los Dodgers oficialmente clasificaron a la postemporada del béisbol de las mayores, y según Ohtani, eso es lo más importante de todo esto que ocurrió anoche aquí en Miami. Así que Shohei Ohtani, damas y caballeros, directamente a la inmortalidad del béisbol de las grandes ligas. Otro equipo que clasificó a la postemporada anoche, los Guardianes de Cleveland vencieron a los Mellizos de Minnesota 3-2, y además de los Yankees de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles, Cleveland también estará jugando en octubre. Los Mets dieron otro paso importante hacia su clasificación a la postemporada cuando apalearon a los Phillies de Filadelfia 10-6. En ese partido, José La Candelita Iglesias anotó 2 carreras con 2 imparables. Está bateando 330. La próxima semana, una serie crucial de 3 partidos entre los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta va a dictar cuál de los dos clasifica a los playoffs y cuál de los dos resulta eliminado de la contienda. Los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. básicamente porque los cerveceros habían clasificado el día anterior a los playoffs y todavía estaban celebrando su clasificación. Los Diamondbacks de Arizona aprovecharon esto para ganar 5-1 y ya pronto también estarán festejando su clasificación a los playoffs. Los Bravos de Atlanta apalearon a los Rojos de Cincinnati 15-3. Jorge Soler anotó 3 carreras con 2 hits, 3 impulsadas, 1 jonrón. Para el cubano, su cuadrangular número 20. Pero como les dijimos antes, Atlanta todavía no tiene nada por qué festejar hasta quizás la próxima semana. También hubo Champions League. Lo crean o no, hubo otros deportes en la Liga Europea de Campeones. El Barcelona viajó a Mónaco y perdió 2-1. Es la primera derrota del Barça en cualquier competencia este año. Ustedes recordarán que en la Liga Española están arrasando. Ni siquiera tienen un empate. Han ganado todos sus partidos, pero cayeron ante el Mónaco 2-1. El Barça terminó el partido con 10 hombres tras la expulsión de García en el minuto 10. Yamal había metido el gol del empate en el minuto 28, pero el Mónaco logró meter el tanto de la victoria en el minuto 71. Mientras tanto, el Atlético de Madrid salió airoso en casa, derrotando al Leipzig de Alemania 2-1. Total de los 4 equipos españoles que están jugando en la Liga Europea de Campeones, los 2 de Madrid ganaron y los 2 de Cataluña perdieron porque el Girona había caído el día anterior contra el Paris Saint-Germain. Otros resultados del jueves por la noche: el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso continúa su campaña de ensueño y aplastó 4-0 de visita en Holanda al Feyenoord Rotterdam. El Benfica de Portugal de visita derrotó a la Estrella Roja Belgrado 2-1, mientras que el Arsenal de Londres de visita en Bergamo, Italia, empató 0-0 contra el Atalanta. La próxima jornada en la Champions League va a ser la próxima semana y vamos a estar hablando justamente de esto. Pero la noticia de la semana: Shohei Ohtani ahora está en Los Ángeles tratando de convertirse en el primer pelotero con al menos 55 jonrones y 55 bases robadas. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Un 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió los ojos Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles, de belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella, y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene 2 premios Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA, candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella.
Radio Martí Noticias.
Y de esta manera ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes. Y por supuesto que le deseamos a todos un bonito fin de semana y sobre todo con mucha salud. Hasta la próxima.